Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como @acústica_radio. En Facebook como Acústica Radio. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde podrás seguir nuestras transmisiones en vivo. Dale voz a tus sentidos. Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañas en esta tarde de viernes en el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial, los conversatorios de Territorio Comanche, por supuesto, a través de la frecuencia de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. Mi nombre es Otto René Cáceres, soy el Mick Jagger de la ciencia política y me da mucho gusto recibir en esta tarde a los mejores analistas políticos de este lado de la mesa, mi carísima Vanessa Rojas, la reina de la democracia. Reinita, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, hola, pues hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, hoy es viernes de ricura, de la pura sabrosura, hoy es viernes del mejor análisis político y pues muchísimas gracias por acompañarnos lunes, miércoles y viernes de 2 a 3 de la tarde solo por un Facebook Live de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.
Es correcto, y con voz y con muchos sentidos, nuestro querísimo Rod Pichardo, el soldado de la democracia. ¿Cómo estás, mi querísimo Rod? Bienvenido.
Mis queridísimos comanches, ¿qué tal? Muy buenas tardes, esta tarde de viernes, ya por fin, el último día de la semana, que a pesar de que uno tiene que trabajar desde casa, siempre es a gusto llegar al fin de semana, ¿no? Entonces, pues no me queda más que darles nuestra más cordial bienvenida, y perdonen ustedes aquí, mis perritos que están emocionando un poco.
Que están un poco prendidos.
Queridos comanches, muchísimas gracias por estar por acá, empezamos.
Oye, mi queridísima Vane, el Rod de los perros, y recuerda que estamos rifando, mi queridísima Vane Rojas, así que también échale los perros. Oye, tenemos
¿Pero qué crees, mi Rod? Prende tu micrófono, porque ya ves que luego se nos
escapa. No, es que justo lo pongo para no escuchar, para que no moleste de este lado.
Ah, ya.
Para que vea que este es un programa totalmente en vivo, nada
no
de
grabado
y nada de efectos de otro tipo. Oye, mi querido Mavare, como siempre empezamos con las cifras acerca del COVID y pues la nueva cifra que tenemos ya. Un poquito más de 50,000 muertos. ¿Cómo está el asunto, mi querísima Vani?
¿A que sí? Pues bueno, ya habíamos dicho por acá el miércoles que sí llegábamos a los 50,000 para hoy, pues así es. Pues entonces tenemos para el día de hoy, la Secretaría de Salud reporta 462,690 casos confirmados acumulados. Tenemos un total de 30,010 casos confirmados activos y 87,973 casos sospechosos. Defunciones, tenemos un total de 50,517 defunciones y un total de 66.7 casos confirmados que se han recuperado. Lamentablemente para la Ciudad de México tenemos que Claudia Sheinbaum ha señalado que son más de 9,000 casos con defunción y pues bueno, una reducción importante porque son 70 camas que se han desocupado, entonces pues bueno, lo cual alienta de alguna manera, ¿no? Aunque pues la recomendación es la de siempre, ¿no? Utilizar el cubrebocas, lavarnos las manos de manera constante, sanitizar el calzado y pues bueno, algo muy importante, ¿no? Si pueden y por favor, si se puede, quédense en casa porque es ahora sí que es la medida más eficiente para no contagiarnos.
Es correcto. Oye, fíjate que como lo hemos venido diciendo aquí, ¿no? Durante los pasados 3 meses, hemos escuchado que esto del COVID-19 que ya va de salida y que ya está mejor el país y bla, 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 ¿no? Y sin embargo, pues los contagios y las muertes no dejan de acumularse por centenares al día, como lo hemos visto hasta el día de hoy, que suman un cachito más de 50,000 muertes. Ahora, vamos a hacer un poco de memoria, ¿no? Recuerdan que entre más o menos el 23 de marzo y el 31 de mayo se estableció la jornada de sana distancia, ¿no? Y esto supuso el suspender actividades, se llamó a la población, como bien lo dices, mi querida Mavane, a quedarse en casa, ¿no? Y a partir del 1 de junio se llamó a la nueva normalidad, es decir, comenzó el desconfinamiento, empezaron los semáforos epidemiológicos y se autorizó la reapertura de varios negocios, de giros comerciales, de fábricas, en fin, ¿no? Entonces, fíjate, esto está buenísimo, porque en los 69 días, ¿no? Porque ahí tenemos el dato preciso, en los 69 días que duró la primera, o sea, la jornada de la sana distancia, se acumularon un poco menos de 10 mil muertos. En los 69 días de la segunda, que ya es la nueva normalidad, se acumularon más de 40 mil, ¿no? Es decir, la nueva normalidad ha resultado 4 veces más mortífera que la sana distancia. Entonces, esto nos lleva a pensar que ahora sí es difícil predecir qué tanto más va a ser golpeado el país por esta pandemia, ¿no? O sea, después de 50 mil muertos, la verdad es que cualquier cosa es posible. Y este número que le decíamos la vez pasada de llegar a 90 mil en octubre, no se ve nada descabellado, ¿no? A esto súmale lo que hemos dicho todo el tiempo, la recesión mundial, los efectos económicos que la verdad son de pronóstico reservado. Y aún a pesar de esto, el gobierno empieza a autorizar la reapertura de más negocios, pero tampoco puede decretar que la gente no los visite, ¿no? Aunque la gente no está haciendo caso de estas recomendaciones y empieza a salir. Ayer me di a la tarea de darme una vuelta por la ciudad y la verdad es que ya hay tráfico en el periférico, ya hay tráfico en el viaducto, las calles están llenas de gente, el sistema público de transporte, la verdad es que va abarrotado, por decirlo menos. Entonces, me parece que sí, que de haber seguido las recomendaciones internacionales o de haber seguido también el ejemplo de los países que sí tomaron las medidas necesarias, habríamos podido paliar bien esta crisis. Es decir, tendríamos muertos, por supuesto, tendríamos contagiados, pero no tendríamos 50 mil familias enlutadas, ¿no? Y la verdad es que esto es un poco por la necedad de decir que no pasa nada, que nosotros damos lecciones de salud pública y es un poco de soberbia que se pudo haber solucionado con decirle a la gente lo que tú nos has dicho toda la vida, mi queridísima Vane, que es, oiga, póngase el cubrebocas, ¿no? Bueno, esa es por una parte. La segunda es que la mitad de las muertes en México, y nos lo dice nuestro queridísimo Hugo López-Gatell, que son por obesidad y por enfermedades crónicas, ¿no? Como la diabetes y la hipertensión. Y, por supuesto, que con la llegada de este virus, las personas se volvieron aún más vulnerables al contagio y, por supuesto, a morir, ¿no? Entonces, nos decía el subsecretario que la causa de estas enfermedades es la mala alimentación que tiene la población, ¿no? Pero la verdad es que tiene esta mala alimentación desde hace décadas, ¿no? O sea, el problema es qué comemos, cómo comemos y cuándo lo comemos. Es decir, nosotros hemos propuesto en este espacio, y también lo ha propuesto el gobierno, hacer ejercicio, tomar agua, en fin, ¿no? Pero parece que en este país no es tan sencillo, ¿no? O sea, un gran porcentaje de la población se ve impedida de hacer esto. ¿Por qué? Porque para tener una buena alimentación se tienen que atender las causas por las que no se puede llevar a cabo. Es decir, tenemos que atender las causas estructurales de la pobreza, de la discriminación, de contextos de violencia, de la negación de oportunidades, ¿no? De todo esto que es responsabilidad del Estado, ¿no? Entonces, la pobreza en ese sentido no solo va a ser la falta de liquidez, sino la carencia de alimentos, de cultura, de justicia, de oportunidades, de transfectores, de esto que se ha dado por llamar en la ciencia política de seguridad ciudadana. Entonces, para millones de personas que están en la pobreza, la respuesta a estas preguntas es que ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a poner? ¿Y cómo? ¿Cuándo lo vas a comer? Pues es lo que haya, ¿no? Es una misión de sobrevivencia y básicamente esa gente, desgraciadamente, no tiene casi nada para allegarse, ¿no? Entonces, ¿cómo se come cuando de verdad no tienes qué comer? Hay mucha gente que ya está entrando en esta espiral, ¿no? Nos dice el gobierno, oiga, coma frutas, coma verduras, coma productos de buena calidad, sobre todo si son orgánicos, ¿no? Bueno, si son orgánicos es peor porque es más caro. Y el otro de los factores es el agua, ¿no? Porque si no lo tomas, pues te desnutres durísimo, ¿no? Pero, sí, ¿cómo puedes ingerir agua potable en poblaciones donde esta es escasa, ¿no? Donde ni siquiera tienes agua para asearte, ¿no? O sea, la verdad es que no digo que esté mal todas estas recomendaciones.
Exacto. Tienen un mes sin agua.
Entonces, o sea, está bien que el gobierno se lave las manos y diga, hoy no es que esté enojado con el gobierno, simple y sencillamente es una realidad que muchos de nosotros no vivimos, no la vemos, pero sí existe y parece que para el gobierno, como diría Salinas, ni los oigo ni los veo, ¿no? Entonces, creo que va a requerir esta parte mucho tiempo, mucho dinero y mucha voluntad para construir una base que asegure una buena alimentación y que pueda ayudar a paliar el coronavirus. Pero la verdad es que, para como estamos, no lo veo muy factible. Me dice Morrod, ¿cómo la béisbol?
Pues yo ya creo que el asunto del sentido común y de la responsabilidad ciudadana ya está más que rebasado en el sentido de no comprender el comportamiento que tiene la gente. Yo estoy cierto que efectivamente hay muchas personas que se ven en la necesidad de salir y de trabajar y de ocupar el transporte público. Eso lo puedo entender y también lo hemos dicho. Siempre tomando la sana distancia y con el equipo adecuado sería una manera muy sencilla tal vez de evitar tantas defunciones. Lo que me cuesta trabajo entender es a muchos jóvenes, por ejemplo, que simplemente les dices, oye, ¿por qué estás aquí afuera? Es que ya estoy cansado de estar en casa, es que ya no puedo. Están enfrentando otro tipo de problemas que son la ansiedad, la depresión, la falta de contacto físico, que también son problemas que en algún momento, tal vez en un escenario diferente al que estamos viviendo, son incluso temas de atención por parte del Estado, que por cierto también siempre lo ha desestimado. Entonces, aquí el asunto estriba en algo muy, muy elemental. La gente no se está quedando en casa por motivos varios. Yo creo que ya también debemos de rebasar el análisis y la nota en el decir, pues es que tienen que salir a trabajar. A ver, yo quisiera que nos pusiéramos un día a hacer un experimento de entrevistar de cada 30, 40 personas que se encuentran formadas para abordar cualquier transporte público, ¿cuántas van a trabajar o cuántas van a ver al amigo o cuántas se van a dar la vuelta? Y que mucha gente te dice, pues voy yo solo, llevo cubrebocas, ¿no? Y voy a darme la vuelta al parque. La realidad es que no hay una política que establezca realmente una obligatoriedad para todas aquellas personas que no se vean en la necesidad de salir. Mientras este tipo de mecanismos punitivos no exista, difícilmente vamos a poder bajar o aplanar la curva, como ya en algún momento lo dijo López-Gatell, porque esto, lejos de aminorarse, a pesar de tener una baja en el número de ocupación de camas en la infraestructura hospitalaria, la realidad de todo esto es que en México ya el coronavirus ocupa la cuarta causa de muerte para todos los mexicanos. Tan solo en el 2019 y en el 2020, el coronavirus, en lo que va del 2020, ya alcanzó el número de personas que murieron por homicidio doloso. El coronavirus en unos meses acabó con el mismo número de personas con las que se acabó en un año, con las que se acabó por homicidio doloso el año pasado. Entonces, ante circunstancias y cifras tan alarmantes, yo no sé qué quiere ver la gente. Yo personalmente ahora sí estoy en pánico, porque cuando tú enciendes cualquier noticiero, todos son desastres naturales, explosiones, trombas, deslaves, y de verdad dices, bueno, como versa la lengua popular, ¿no? Si no nos llueve, nos llovizna. En algunos lugares hay sequía, en algunos lugares hay tromba. Entonces, ante circunstancias como estas, si la gente con todo esto no entiende o no entra en una situación de verdad de estar prácticamente aislado del mundo y de tener la posibilidad de trabajar en casa, porque sí hay muchos que trabajan en casa y aún así salen, mientras esta parte no se asiente y mientras la autoridad no tome otro tipo de actitudes muchísimo más punitivas, los números van a seguir creciendo y vamos a pasarnos aquí, de aquí a diciembre, octubre, al mes que ustedes gusten, dando cifras que la gente va a seguir muriendo y que la gente no va a seguir atendiendo las medidas preventivas. Y en ese sentido, pues Territorio Comanche no es que esté diciendo una relatoría de lo que ocurre, yo creo que todos lo vemos y también mucha gente, a pesar de tener estos riesgos, está la otra parte, ¿no? De algo me he de morir, en algún momento nos tendremos que enfermar, esto es una mentira del gobierno, y mientras no haya una cuadrilla de policías literalmente obligándote a guardar la sana distancia y ocupar los espacios públicos en un 30% y hacer todo de una manera ordenada. O sea, ¿cómo es posible? Hace poco volvieron a entrar en funciones los juzgados y la gente estaba a menos de 50 centímetros entre cada una de ellas y además de todo hubo una discusión entre abogados y terminaron peleándose y terminó haciéndose un tumulto afuera de los juzgados. O sea, cosas que, como dice Vanessa, solo pasan en México, brother, porque no das crédito a que este tipo de, o sea, la autoridad, la propia autoridad, echa a arrancar estos sistemas de impartición de justicia y ahí mismo se vuelven un foco de infección. Entonces, ya no sabes para dónde hacerte, brother. O sea, si tienes el privilegio de no salir y de evitarlo en la medida de lo posible, no salgas.
Es correcto. Oye, bueno, muy sombrío el panorama sobre el cual estamos, pero pues sí, la verdad es que si tienes la oportunidad de no salir, pues no lo hagas, ¿no? Eso es una verdad ineludible. Sin embargo, como también lo hemos dicho en este espacio, pues es muy difícil para la gente, ¿no? Llevarlo a cabo, ¿no? Pero bueno, pues hasta ahí el coronavirus para no amargarnos el día. A ver, mi querísima Vani.
Pues ya para cerrar, ¿no? Justo, ¿no? Esta semana abrieron los juzgados, híjole, los juzgados de lo civil, y yo estuve ahí hace, pues, escasa una hora. Es una locura, y de verdad se van a convertir en un punto y un centro de contagio muy importante. Están atiborrados, no hay la sana distancia. Bueno, eso está de verdad impresionante, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la impartición de justicia, pues, es necesaria, pues esto va y pinta para, pues evidente, para quedarse un poco más y además para convertirse en centros de contagio muy graves, ¿no? Tanto la Junta de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, como los juzgados, bueno, todo está a reventar, no les quiero ni contar, ¿no?
Ok, oye, de locos lo que está sucediendo en los juzgados, pues no solo aquí en la Ciudad de México, sino en todo el país. Como loco también está, lo hemos dicho aquí muchas veces, el uso de las tecnologías, ¿no? O sea, oye, dime.
Nada más me gustaría darles este dato a los comanches para asentar muy bien lo que dije hace rato ya con números concretos. En el 2019 murieron 52,151 personas por homicidio doloso y de enero a agosto el coronavirus ha matado 50,517 en la mitad del año, ¿no? Entonces, la realidad es que se presenta una defunción por coronavirus en México cada 4 minutos, ¿no? Yes. Y el asunto está en que pues son 15 por hora. Así que, híjole, si esto no los asusta y eso no los pone a me acabo de enterar, por cierto, de la muerte de del amigo de un amigo con el que tuve yo la oportunidad de ir a una carne asada, médico, patólogo, se confió tanto, fíjate lo extraordinario del caso. Un médico patólogo se confió tanto que tuvo una gripe leve días antes y dijo, a mí ya me dio coronavirus, ya no tengo, sin hacerse estudios, sin hacerse la prueba. Y el señor convoca a una reunión y 15 días después lo acaban de, bueno, murió apenas el día miércoles. Tal cual, 14 días de incubación del virus, no tardó ni 3, lo trasladan por la madrugada, por la noche al Hospital General y en la madrugada pierde la vida. Entonces, si datos e historias así de cercanas, porque también es muy cierto, cada vez se van acercando más, sí, a tu entorno. Te enteras del vecino, del primo lejano, del amigo, del compañero de la universidad, de la prepa, de donde sea. Poco a poco se va acercando más este asesino silencioso.
Es correcto, historias como estas sobran, ¿no? Esta acaba de salir en las noticias deportivas también que Checo Pérez le había dado, y no porque sea Checo Pérez, pero ya le había dado COVID y dijo, ya ahora sí ya puedo ir otra vez al Gran Premio, y volvió a salir hoy que vuelve a tener COVID, entonces no te puedes confiar, es totalmente cierto. Bueno, Cierto es eso, y ahora sí, cambiando de tema, como cierto es también lo que decíamos y lo que utilizamos básicamente todos ahora, que es el uso de las apps, ¿no? Como Zoom y otras que básicamente nos han salvado la vida para hacer muchas cosas y tienen una gran relevancia. Sin embargo, también estas herramientas han servido para desnudar a varios. Es decir, hemos visto estos videos donde salen dando clases y de la cintura para abajo están en calzoncillos, en fin, ¿no? Pero también está muy chistoso.
Oye, espérame, no, espérame, ¿por qué criticas eso, brother?
Bueno, porque yo te he visto, papá.
Bueno, ¡no nos estés quemando!
Pero así como también hemos visto el Rod, ahora al que desnudaron fue al secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo. Y esto, de verdad, esto solo pasa en México y por eso me encanta mi país, porque es el país más surrealista del mundo y tenía razón André Bretón cuando lo dijo, ¿no? Y algún día les voy a contar la historia de André Bretón, pero bueno, Víctor Manuel Toledo pensó, porque estaba en una conferencia, sí era como un tipo de conferencia, una reunión virtual, digamos, ¿no?
Con su equipo, ¿no?
Y se dejó ir con todo contra la cuarta transformación. Contra
la 4T.
Oye, de su ronco pecho, ¿no? Que ya ves que está este dicho de mi pecho no es bodega, pues lo sacó todo, no se quedó con nada adentro, ¿no? O sea, arremetió contra la 4T durísimo. Oye, ¿no? Mira, dijo que estaba llena de contradicciones, reveló la existencia de luchas internas en el gobierno federal por el poder, acusó a todo mundo, ¿no? A su tocayo y compañero de gabinete, que es Víctor Villalobos, que es el secretario de Agricultura, de impulsar agronegocios para favorecer a grandes corporaciones, lo cual es terrible, ¿eh? O sea,
se fue contra Romo también.
Exacto, también a Víctor Romo, que es el jefe de la oficina de la presidencia. En cuanto a fíjate, con Alfonso Romo es cierto que lo acusa de bloquear todo lo que tenga que ver con una cuestión ambiental y que le diera un trato especial a una cervecera y a una minera. Entonces, bueno, pues avienta este gran show, y ayer se le pidió, no recuerdo si fue ayer o antier, pero se le pidió que tuviera una videoconferencia con el presidente, quien para estas cosas estaba de gira por Sinaloa. Entonces, bueno, la verdad es que no creo que haya mucho que decir, están de acuerdo, ¿no? Al parecer, ya sacaste de todo lo que tenías dentro, alguien te quemó de muy mala leche, ¿no? Y ya solo queda ver si sale del gabinete. Ahora, Obrador, en una entrevista después dijo, bueno, es que este tipo de cosas pasan en la cuarta transformación, cada quien tiene derecho a opinar, bla, bla, bla. Sí, pero yo creo que por decencia el secretario Víctor Manuel Toledo pues debería poner su renuncia al presidente Obrador, porque pues ¿cómo está un secretario de Estado trabajando para el presidente cuando no está de acuerdo con la forma en que se maneja el gabinete, ¿no? Ya le pasó al secretario de Comunicaciones, que dijo, ¿saben qué? Ahí se ven. También le pasó al secretario de Hacienda, ¿no? Que fue el primerito en irse, dijo, ¿saben qué? A mí tampoco me gusta esto, me voy. Y Romo, bueno, Víctor Manuel Toledo, perdón, pues muy desafortunado el asunto, ¿no? Y si estaba buscando cómo salirse del gabinete, esta fue la mejor manera. Y si no lo estaba buscando, pues muy desafortunado, porque yo creo que por una cuestión profesional tendría que pedir la renuncia. ¿Cómo ven, mis queridísimos chicos? A ver, mi queridísimo Ron.
Justamente yo creo que es, hoy en día ya no te puedes confiar de qué hablar y en dónde hablar, especialmente si eres funcionario público. Si uno como ciudadano se encuentra expuesto a que cualquier conversación sea grabada, a que si tú envías mensajes puedan hacer una captura de pantalla y tener ahí la evidencia, a hacer cualquier tipo de comentario de índole personal o en tu entorno laboral o profesional, es sumamente complicado que haya personas que todavía pues no estén como atentas a este tipo de circunstancias. Pero lo más grave de todo esto es estas rupturas constantes que se están dando dentro del gabinete presidencial ante la falta de acuerdos por cómo están llevando las cosas Andrés Manuel López Obrador. Lo triste es que en alguna forma, cuando tú manifiestas un desacuerdo, lo hagas a forma de, pues, de chisme, lo hagas a modo de expresarlo como si fuera a título personal. Yo estuve escuchando la grabación, llama a la 4T un gobierno de contradicciones, llama a la 4T un gobierno sin acuerdos, un gobierno sin crecimiento económico, un gobierno donde no hay, digamos, una unidad en el sentido de aplicar políticas públicas que redunden en beneficio de la sociedad. Esto yo creo que no es ninguna sorpresa. Ya tendríamos, por ahí tengo yo ya la foto de cuántos funcionarios del gabinete han presentado su renuncia ante la falta de acuerdos con el gobierno federal, y lo más lamentable de todo es que el señor lo haga de una manera, pues, pública. Si estás tú tan en desacuerdo con tu jefe, porque en ese sentido, pues, prácticamente sí es tu jefe, en ese sentido yo creo que lo que tendría que hacer es, antes de ventilar todo este tipo de información y quemarse, porque la realidad de todo es que, más allá de que tú digas, ya voy y presento mi renuncia, ahí está. ¿Por qué? Por incompatibilidad con lo que se está haciendo en el gobierno. Ok, ahí está. El presidente te la acepta, tienes ya tu renuncia firmada, y entonces sí, ¿no? Haces público el motivo por el cual tú te estás yendo. Y lo haces de una manera políticamente correcta y de una manera elegante, porque si tú te vas despotricando de un gobierno como si fueras, no sé, empleado de McDonald's y te estás echando pets en contra del gerente, pues yo creo que la dimensión de lo que estás haciendo no tiene nada que ver con un empleo cualquiera, ¿no? Él es secretario, ¿no? Y en ese sentido, las cosas como se vinieron haciendo son bastante lamentables. Yo creo que no tenía por qué haberlo hecho. Y sí, lo más digno es que presente su renuncia, ¿no?
Es correcto, me crees, Babane, ¿cómo ves el show?
Pues ya la presentó el día de ayer, sin embargo, pues recordemos que Andrés Manuel López Obrador está de gira y hoy está en Los Cabos San Lucas, y pues bueno, ¿no? Ya posiblemente pondrá atención en esta cuestión de Víctor Toledo. Sin embargo, considero que no dijo nada lejano a la realidad. O sea, realmente, pues coincido total y absolutamente con él. O sea, la 4T, hemos insistido mucho en esto y hay que hacer hincapié también, está rodeada de buenas intenciones. Sin embargo, no hay forma de gobernar. No existen los acuerdos correspondientes para poder dar cuenta de algo muy importante que ha sido rebasado. Entonces, ante eso, pues, digo, no hay contradicción, al contrario, tiene toda la razón, ¿no? Y entonces es precisamente esta falta de experiencia, del no saber gobernar, lo que ha llevado a la 4T a tener todas estas contradicciones y esta búsqueda de poder en donde se quieren afianzar. Entonces, pues, esto de querer gobernar, ahora sí que, a como Dios les dé entender, pues ha creado una crisis de manera institucional. Es correcto, es muy cierto que el hecho de que lo diga un secretario de, pues, en ese sentido, pues, sí es grave, pero vaya, completamente acertado lo que ha señalado, ¿no?
Es correcto. Oye, tenemos muchos, muchos saluditos, vámonos rápidamente con eso.
Bueno, perdón.
Pero, échale, no, antes de los
saludos. No, nada más quisiera puntualizar básicamente en contra de quién él está, digamos, señalando que hay como incongruencias. Ella señala a la titular de la Secretaría de Energía, ¿no? A Rocío Nale. Señala a Alfonso Romo como el titular de presidencia, de la oficina de presidencia, por bloquear políticas ambientales. Señala a Víctor Villalobos, tal cual como lo dijiste tú, porque dice que no está contemplando de manera significativa todo lo que tiene que ver con agronegocios. Y, por supuesto, también se va en contra del subsecretario de Gobernación por haber hecho acuerdos con una cervecera y, evidentemente, está poniendo sobre la mesa toda la cantidad de desacuerdos que hay dentro del gabinete presidencial.
Oye, parece ser que también parte del diferendo tiene que ver con la utilización del glifosato, ¿no? Me parece que es glifosato de sodio, que es un herbicida que es muy utilizado en el mundo, ¿no? Que está aprobado por Estados Unidos, por Canadá, la Comunidad Europea, por Japón, y permite a los productores mexicanos mantener el precio del maíz a niveles aceptables. Sin embargo, él no estaba de acuerdo porque él siempre ha sido, además de poeta, es un activista medioambiental de línea dura, ¿eh? Entonces, sí.
De los mejores.
De los mejores. Es doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México. O es un tipo que sabe, pues, o sea. Pero
tiene calidad académica para saber de lo que está hablando. Es no correcto. Se pone en tela de duda, ¿no?
Sí, gran fundador de un gran proyecto en CONACYT, entonces, en materia de biología, es un hombre que sabe. Sin embargo, pues bueno, yo insisto, lo que él ha dicho, pues es basado en la realidad, ¿no?
Entonces, claro, totalmente.
Eso no está en tela de duda. El asunto está en que las formas políticamente hay que hacerlas de una manera diferente, considero
yo. Así es. Sí, bueno, y entonces estaba en contra de esto del glifosato, ¿no? Y parece ser que esto también es parte de las diferencias que tenía con el gobierno federal, entre que el gobierno sí había aceptado, de hecho, con la visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, ¿no? Fue una de las ratificaciones. Al otro no le pareció y, bueno, montó en cólera. Y según lo que dice Radio Pasillo, pero bueno, Radio Pasillo tiene muchísimas más cosas, dice Caires Contreras. Hola, Comanches, ¿qué tal la violencia en transporte público? Los malandros también están entrando a invadir casas, es una horchata. ¡Vamos para allá!
¡Vamos a entrarle!
El asunto, no se la van a acabar porque aquí tenemos... Así, danos un chancecito. Dice Santos Campa, saludos amigos Comanches, saludos Santos Campa.
Saludos a Santos.
Le sacaron sus audios, sí, pobrecito, pues aquí el que no cae resbala, mano, ¿no? Habrá que preguntarle a quién habrá sido, porque no creo que fue el Centro Nacional de Inteligencia que hacía esas chambas antes cuando se llamaba el CISEN, pero fue uno de los que está en la reunión, pues ¿quién más iba a ser? Bueno, ya veremos quién. Oye, dice Chris Jam Jumper, los juzgados están súper llenos, unas filas de hasta 3 horas, tratan de que todo sea coordinado y con medidas, pero bueno, tenemos que seguir y cuidarnos sobre todo. Saludos, Chris Jam Jumper, es correcto. Bueno, pues Vane, que se ha dado la tarea de ir a los juzgados, pues ya nos dio la crónica completa.
Comanche en campo, y ahorita que termine los saludos.
Regreso a la fila, porque dejé encargado mi lugar.
Exacto. Mi Vane. El asunto es que como tarda tanto, pues no importa, puedes venir aquí a hacer el programa, regresas y ha avanzado una
gente. Y todavía te avientes otra hora.
Exacto. Oye,
cuando termines los saludos, René, me gustaría nada más dar los nombres de todos, de todas las renuncias que ha tenido en el gabinete de Andrés Manuel Observador.
Sí, porque nos faltaron varias. Está Germán Martínez, que renunció al Instituto Mexicano del Seguro. Carlos Ursúa. Ahorita nos das toda la lista. Oye, dice Arcana Fred, Vanessa Rojas, cásate conmigo. Estos viernes se ponen intensos.
Ponle fecha que ya nos vamos a casar, pues.
Eso es. Oye, dice Omar Cos, saludos Rod Pichardo, buen programa.
Hombre. ¿Quién?
Omar.
Él es mi primo. Un saludo para Omar y gracias por verme, hermano. Un saludo.
Qué bueno. Oye,
Omar,
dice
Pat, un abrazo.
Pati Neta, saludotes de Marlon y míos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora!
¡Ok! ¡Vamos a Pati Neta!
Saludota Pati Neta, porque además de ser la neta, Pati Neta es la presidenta del club de fans de Avante. Así que un saludote también a nuestra queridísima Pati Neta, que siempre nos escucha desde que estábamos en cabina y ahora que estamos en los conversatorios de Territorio Comanche, siempre nos ha seguido. Muchísimas gracias, mi queridísima Pati Neta, la neta del planeta.
Pati Neta, déjame decirte que aquí a ti es para ti. Esa es tu canción, muñeca. Claro que sí. Porque obviamente Avante tocaba pensando siempre en Pati Neta, decía, pues aquí a ti, ¿cómo de qué?
Ok, continuo. Mi estimado Renecillo ya se fue del aire, ya se quedó congelado. El estimado Renecillo.
Tanto amor.
De tanto amor. Te quedaste pasmado, hermano.
Me queda pasmado, tanto amor. Muchas gracias, mi queridísima Martineta. No sé qué pasa en estos computadores, pero.
Es el estado represor, acuérdate.
El estado represor que nos hace la maldad. Sí.
Ya ves.
Oye, bueno, vamos rapidísimamente porque este tema le está interesando mucho al público y a nosotros también, que es el tema derivado del video que le ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Que es un asaltante bastante, muy poco avispado, ¿no? Que se sube a una combi que circulaba por la carretera México-Texcoco. El viernes pasado se sube a exigir las pertenencias, sin embargo, la verdad es que tomó un giro bastante bueno, ¿no? La combi arranca, deja fuera al otro cómplice, los que están adentro se percatan, lo agarran.
La suprema combi, justicia de la nación.
Es correcto. No. Y le meten una tranquiza de tamaño, como las que te pondría Julio César Chávez, así nada más, ¿eh? Entonces,
¿saben de qué tamaño fue esa tranquiza? Porque fueron entrenados por el mismísimo Mick Jagger de la
ciencia.
Eso es todo, primo.
No, hombre, aquí.
Así.
¿A dónde vas, papá? ¿A dónde vas?
Puro alumno bueno.
Oye, oye, pero de verdad es tan cañón, hermano. Oye, síguele, síguele.
Fíjate, fíjate, es que parece de película, ¿no? O sea, el video está muy bueno. Sin embargo, lo platicamos ahorita fuera del aire, no es un hecho poco frecuente. Sin embargo, es el más publicitado, pero no es el más frecuente. Ha habido varios ahorita, mi queridísimo Roda, además de darnos los nombres de quienes han renunciado, porque ya no le di chance, nos va a decir también, porque hay un montón de casos iguales, ¿no? Entonces, lo importante con estos casos es que son actos de venganza tumultuaria, ¿no? Y son ejemplos de justicia hechos por propia mano que se han ido repitiendo con el tiempo, ¿no? Había habido antecedentes de vengadores anónimos que impiden a balazos en el transporte público. Muchos han sido policías, muchos han sido miembros de las Fuerzas Armadas que estaban de francos, y muchos otros han sido mismos ciudadanos que ya van armados, ¿no? Para evitar este tipo de agravios, ¿no? Entonces, se está convirtiendo en una escena común en muchas localidades urbanas, ¿no? Bueno, urbanas y rurales, la verdad es que se está dando en todos lados. También a esto súmale que hay grupos de autodefensa en Michoacán y Guerrero que han sustituido también a las instituciones formales de seguridad pública, ¿no? Entonces, debería preocuparnos, o sea, nos da risa, sí, nos da gusto porque es una venganza. De verdad, por lo que te podría pasar si no te ha pasado, o por lo que podría llegar a pasarte, sí, porque hemos visto muchos asaltos también donde se consumen estos, muchos los han picado con armas punzocortantes, a muchos los han baleado, a muchos no, pero les han bajado todo. Entonces, ¿deberá preocuparnos? Sí, porque la justicia por propia mano puede acabar mal de mil maneras distintas. Y la primera fue este caso, ¿no? Donde este joven asaltante que no le salió y le pusieron una gran madrina, murió, me parece, el día de ayer, ¿verdad? Que me dice, mira, Vane, ahorita nos dices. Y también amenazaba con interponer una demanda contra los que le pusieron una tranquiza cuando él se subió a saltar, lo que en este país a mí me supone un absurdo, pero en el terreno de la ley es justificado. Ahorita también mi queridísimo Rod nos va a decir, así que no se les olvide lo que nos tienen que decir y que les voy diciendo, ¿eh? Bueno, esto sonó un poco a Cantinflas, pero ahí va. Entonces, hay confrontación, hay consecuencias letales, sí, o sea, imagínate qué habría pasado si los cómplices hubieran alcanzado hasta la combi, ¿no? O el que está abajo le hubiera agarrado balazos cuando a la otra aceleró, no sé, o sea, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Puede suceder, fíjate, no sé, en un paradero, ponle, ¿no? Que y ha sucedido que las víctimas de esto agarren a otro, ¿no? Se confundan de gente y entonces le pasa esto a alguien ajeno a quien produce el ilícito, ¿no? Me viene esto a la mente porque hace unos años, y se acordarán, unos encuestadores del INEGI estuvieron a nada de ser asesinados en una comunidad rural allá en Puebla, ¿no? Porque decían, acusados falsamente, de que querían secuestrar a niños, que estaban tomando fotos, en fin, ¿no? Entonces, mira, no podemos celebrar lo que ocurrió en esa combi, no podemos aplaudir la venganza, por más satisfacción que nos dé, la verdad, ¿no? La verdad es que da mucho coraje, imagínate, y no solo es un asaltante, ¿qué tal que fuera un violador, ¿no? El asunto es que las autoridades no cumplen con su trabajo, ¿no? O sea, las autoridades como esto de ahora los voy a demandar porque me pusieron una tranquisa porque los iba a asaltar. No hay justicia en eso, sin embargo, es legal. ¿Qué se debería hacer? Que las propias autoridades, para evitar esto, cumplieran con la aplicación efectiva del Estado de Derecho. Sin embargo, esto no ocurre, esto no va a ocurrir en el corto plazo, y entonces va a seguir habiendo personas listas para matar a golpes a presuntos secuestradores, asaltantes, robachicos, en fin, de todo, ¿no? No hay ningún agente cerca para protegernos de cualquier tipo de cosas. Entonces, las autoridades deberían funcionar como deben, Pero bueno, mientras no haya justicia, estos actos se van a seguir multiplicando y los actos de furia y venganza van a seguir sucediendo. Y quiero decir algo bien claro. Mira, si esto sucediera en una combi donde vamos cualquiera de nosotros tres, quiero que cualquiera de nosotros tres habría actuado exactamente igual, ¿no? Así que, pues es también un llamado a atención, si hay algún malhechor o ruin que nos esté viendo, oiga, no lo haga, ¿no? Mejor por la derecha, porque también la gente se harta, ¿no? Y también la gente buena tiene maldad encima, ¿no? ¿Cómo ven, mis queridísimos? A ver, mi queridísimo Rod.
Pues mira, antes que todo, al último les dejo los nombres en los cambios y las renuncias en el gabinete. Continuando con este tema del que tú estás hablando, el incremento en los linchamientos que se ha venido manifestando tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, como en el Estado de Oaxaca y Puebla de manera más reciente, han sido alrededor de 25 intentos de linchamiento, dentro de los cuales alrededor de 5 han culminado con la muerte de las personas a quienes están ajusticiando por propia mano. ¿Qué es lo que ocurre? El Estado necesita hacer una revisión de la política criminal en materia de prevención y sobre todo de qué manera va a poder cubrir este tipo de áreas. El problema de asalto en el transporte público es un problema muy añejo. Antes de que le echen la culpa a la 4T, es un problema que viene desde que yo tengo uso de memoria, sea el partido que sea. Nunca se le ha dado prioridad a esta parte. A pesar de que las unidades cuentan con unidad de video y saben los criminales que están siendo grabados, esto ya no les importa. ¿Por qué? Simplemente porque saben que van a salir y van a volver a delinquir y que muchas veces por argumentar faltas en el debido proceso de lo que tanto hemos hablado en territorio comanche, por tener una detención arbitraria, por no presentar pruebas, porque las personas que son víctimas del delito no denuncian, por mil y un cosas, estos criminales andan con completa impunidad. No se ha comprobado tal vez de manera reiterada que exista complicidad entre los choferes de las unidades y los delincuentes, pero la realidad es que operan con lujo de violencia, porque además de todo no llegan simplemente y te amedrentan con un arma, ¿no? Se dan el lujo de golpear y de ofender todavía. Es decir, que tiene mucho que ver porque el Código Penal tipifica el grado de violencia con el que tú estás cometiendo un ilícito y se le conoce en el argot legal como agravante. No es lo mismo que yo llegue y con un arma de fuego o con un arma punzocortante pretenda llevarme los objetos de un ciudadano, ¿no? Y que es ya un robo, sino que además tiene que ver la forma en la que lo estás haciendo, porque es violencia física y violencia verbal, que también está tipificada. En ese tipo de circunstancias, esta conducta por parte de los criminales ha generado un enojo colectivo ante la falta de justicia por parte de las instituciones encargadas de justamente brindarles algún castigo a estos individuos. La gente ya está fastidiada y recordemos que aquí lo dijimos también en territorio comanche, que ante la falta de trabajo, los asaltos y gente que tal vez nunca había cometido algún ilícito va a salir. ¿Por qué? Porque la gente está desesperada. No sabemos cuántos de estos delincuentes se encuentran en ese supuesto. La realidad es que el Estado necesita ya obligadamente analizar una política criminal donde la gente no puede hacer justicia por propia mano, porque constitucionalmente eso va en contra de los derechos de los ciudadanos. Recordémoslo así, en un juicio el acusado tiene derecho a una defensa jurídica, porque independientemente del acto que esté cometiendo, en teoría debes tú también de respetar los derechos tanto de la víctima como del victimario. Eso es una realidad. ¿Y por qué el Estado no puede tolerar este tipo de comportamientos? Porque se va a hacer una especie de creencia, ¿no? De creencia popular, que ellos simplemente pueden tomar al delincuente y golpearlo hasta matarlo, y de esa manera van a prevenir ellos algún acto criminal en su colonia o en su delegación. La realidad es que esto no lo puedes tolerar, lo puedes entender desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de la percepción de la gente, pero el Estado no puede, bajo ninguna circunstancia, decir, ok, ciudadanos, pues está bien, y entonces ya saben, ladrones, de cómo les va a tocar, porque si se meten con quien no deben, pues aguas. Definitivamente esto no lo puedes tolerar como autoridad, como gobierno. Es lamentable pero es una realidad que la gente está cansada de esta situación. Está muy, muy harta, y es por eso que está tomando la justicia en sus propias manos, porque sabe que si llegan al Ministerio Público, o se arreglan con el de la patrulla, o se arreglan con el Ministerio Público, o se consiguen un buen abogado, a pesar de que dicen no tener los medios para cubrirlo, argumenta alguna falla en el proceso y salen libres. Ante la falta de confianza en las instituciones, la gente está actuando ya de esta manera.
Es correcto. Me dice Mabane, ¿cómo ves el asunto?
Oye, perdón. Nada más. Espera. Hoy, perdón. Es que no puedo dejar de mencionar esto. El día de ayer, un militar asesinó a dos asaltantes, ¿no? Porque también saca el arma y en este momento los balea. Y la gente en ese momento, pues, aplaude prácticamente la acción de este héroe anónimo, que no es tan anónimo, pero que incluso los noticieros celebran de alguna forma que la gente ya está cansada. Imagínate a qué grados hemos llegado. Nada más, perdón.
Así, sí, es correcto, y no es el único caso. A ver, mi queridísima Vane.
Perdón, ya. Híjole, ¿no? Es muy cierto, ¿no? Estamos hartos de tanta inseguridad, estamos sumamente cansados, ¿no? De que alguien llegue y te arrebate las cosas, ¿no? Entonces, no se justifica ni con el hecho de decir que esto viene derivado de una cuestión estructural, porque vaya, o sea, a veces los asaltantes vienen armados, te intimidan, destruyen inclusive tu vida, ¿no? Solamente por el hecho de quitarte la cartera o el celular, y a eso, pues, estos hombres andan libres, ¿no? ¿Qué hay de este hombre? ¿Quién es? Pues bueno, este hombre se llama Raúl Flores Guzmán, el hombre que subió, le dijo uno de los que lo justició, ¿no? Venías muy león, ¿no? Así recuerdo una de las frases icónicas, ¿no? Entonces, este hombre era guardia de seguridad, tiene 25 años, porque el día de ayer fue su cumpleaños, ¿no? Encima de todo, imagínense, ¿no? Y era chofer de transporte público. Entonces, nada justifica, absolutamente nada, el hecho de cómo subió básicamente a amedrentar a los pasajeros, a arrebatarles sus cosas. Entonces, pues ya estamos cansados, ¿no? ¿Pero qué onda? ¿Qué le pasó? Pues bueno, ese hombre fue hospitalizado debido a que, pues bueno, presentaba fractura en las costillas, que bueno, también traumatismo craneoencefálico y fractura del pómulo izquierdo, así como daños en su ojo. Lamento mucho decirlo, pero entonces, pues bueno, ¿fue justicia por propia mano? Sí. ¿No se debe de hacer? No. Sin embargo, no hay pero es que ¿cómo respondes ante cosas así? O sea, la verdad es que uno de los pasajeros dijo algo muy cierto, ¿no? Y ya habló por muchos, ¿no? De hecho, habló por todos, ¿no? Al decir, para que sientas lo que sentimos, ¿no? Y tiene razón, o sea, te habla de que si en México no hay estos cuidados, ¿no? Y todo esto, pues, hombre, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sigue de esto? Pues que la gente va a seguir así, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Tenemos que resguardarnos cada vez más. Y entonces, ¿de qué te habla, no? De que, entonces, ¿tenemos que siempre salir con miedo? Considero que no, ¿no? Que ahora sí que la Secretaría de Seguridad Pública está siendo rebasada. Sí, también, eso es muy cierto, ¿no? Y que ahora se hacen más evidentes y más necesarios algo que no debiese serlo, ¿no? Estos cursos de autodefensa, porque a veces te arrebatan la vida y eso es muy grave, ¿no? Si encima de todo esto, platicando en estas cuestiones de género, lo veíamos, ¿no? Uno, a los hombres nos lo dicen, ¿no? Una de las cosas por las cuales me da miedo salir a la calle es por ser asaltado. Encima de todo, las mujeres nos da miedo, uno, regresar a casa en la noche también, o por ser asaltadas, por ser violentadas sexualmente, y entonces es un paliativo doble, ¿no? Entonces, imagínense el nivel de gravedad en ese sentido, ¿no? No se respeta absolutamente nada, ¿no? Los rateros no respetan la vida, y entonces, pues bueno, alguien decía por ahí, ¿no? Pero tiene que ver mucho con la cuestión de estos hombres, ¿no? De, por ejemplo, ¿no? Los rateros de cuello blanco. A ver, perdón, es lo mismo. Es lo mismo, ¿sale? Entonces, siguen violentando a la sociedad, Sí, y ante eso debemos de ver que también nos tenemos que defender, que no está siendo eficientes, ¿no? Estas medidas de seguridad en el transporte público, que ya ni les importa si son grabados o no, ¿no? Simple y llanamente lo hacen, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que seguir haciendo? ¿Mantenernos indefensos? No lo creo.
Así es. Oye, fíjate que es muy probable que nunca en sus vidas estos pasajeros desde la combi se vuelvan a encontrar, ¿no? Pero lo que hicieron sí los unió por una causa en común, que precisamente claro. Lo que han dicho ustedes dos, que es el hartazgo de saber que lo que estaba pasando es padecido por miles de ciudadanos en la Ciudad de México. Y digo específicamente la Ciudad de México porque fue donde se lleva a cabo esto, ¿no? O sea, no era un hecho inusual. Era una escena que ya habían vivido o que alguien cercano, ¿no? Ya la ha padecido, porque todos conocemos a alguien que han asaltado, ¿no? Entonces, me parece que reaccionaron ante una pesadilla, no tuvieron freno para golpear a mansalva a asaltante, porque además es la personificación de todos los asaltantes que atacan a quienes utilizamos el transporte público, ¿no? En ese sentido fue como una venganza colectiva, ¿no? Y lo que decía al principio, tuvo una reacción social que es inevitablemente positiva, ¿no? Y esto se ve en los memes, en la musicalización del hecho, en la caricaturización de lo sucedido, en fin, ¿no? Entonces, yo sé que no está fácil hacer a un lado esta parte del hartazgo ciudadano. La verdad es que la impunidad en este país ha sido parte de nuestra vida, como bien lo decía el Rod, desde que tenemos memoria. Y todos sabemos que denunciar este tipo de hechos, como bien lo decía mi queridísimo Rod, puede resultar la más de las veces problemático, ¿no? Y esto pues puede llevar a un mayor hartazgo que el hecho mismo, ¿no? Como lo decíamos, oye, ¿por qué se subió a asaltarme? ¿Por qué yo debería ser juzgado por meterle una tranquisa a alguien que iba a asaltarme o a matarme o ve tú a saber qué, ¿no? Bueno, el asunto es que no podemos vivir bajo los parámetros de la venganza colectiva. O sea, ese es un hecho indiscutible, ¿no? Porque entramos en los terrenos de la ley de la selva. O sea, por más que pareciera que se hace justicia, y la verdad es que sí se hace, ¿no? En alguna forma extraña, pero nada más nos deja satisfechos colectivamente, no es una justicia en los términos jurídicos, ¿no? Como decía el buen Rod, ¿no? Entonces, yo sé que los que están cuestionados, yo sé que están deteriorados los aparatos de justicia, pero bueno, son ellos los que están preparados, digamos, para hacer cumplir con esta labor. Entonces, insisto, las autoridades deben entender que la impunidad que ellos mismos provocan, ¿no? Generan este tipo de reacciones y bien que saben que no es la primera vez que esto sucede y que no va a ser la última, ¿no? Estamos, me parece, frente a un nuevo foco rojo, ¿no? Que además lleva esta parte de regodea social, de venganza colectiva que a veces se puede transformar en irracional. Insisto, yo hubiera estado en la combi, habría hecho exactamente lo mismo, no por una cuestión de venganza, sino por una cuestión de defensa personal, totalmente, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer cuando te tienes que defender. Sin embargo, esto habla de una degradación durísima del aparato de justicia, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Mi querido Rod.
Pues, en ese sentido, a mí me gustaría dejar nada más muy en claro dos riesgos que tiene el linchamiento y la justicia por propia mano, una vez que hemos conocido de las golpizas que se han hecho virales en las diversas redes sociales. La primera, es un enorme riesgo el que este tipo de linchamientos o de ajusticiamiento social se normalice, porque en primera instancia es un retraso para el Estado de Derecho, es ir hacia atrás. Porque se supone, ¿no? Se supone, yo sé que esta es una reacción propia del hartazgo ante la falta de impartición de justicia, pero corremos el riesgo que si esto se normaliza y se hace, digamos, de una manera frecuente, y para ti ya es normal que si alguien se quiere subir y tú, sí, te defiendas, que también estás en todo tu derecho y que la propia Constitución argumenta legítima defensa, pero si tú actúas con mayor violencia ante una circunstancia en la que peligra tu vida. Vamos a ponerlo en este caso muy concreto. Si llega una persona con un cuchillo y me asalta y pretende quitarme todo lo que yo tengo y yo se lo doy el tipo se da la vuelta, yo saco un arma y le disparo por la espalda, yo ya lo estoy matando. Yo ya estoy repeliendo la agresión de una manera en la que está muy por encima de lo que él me hizo o el daño que no me causó. Entonces, lo que va a juzgar la ley es que tú ya actuaste con ventaja. Absurdo, ridículo, como tú quieras verlo. Tú ya no solo estás neutralizando el ataque, tú ya estás atacándolo a él. Entonces, pasas prácticamente ante los ojos del juzgador de ser víctima a victimario porque le estás quitando la vida. Entonces, en ese sentido es que las circunstancias agravantes y atenuantes en una circunstancia jurídica en la que se puede poner en tela de duda o duda razonable cuáles fueron los hechos, es que la fiscalía o el Ministerio Público tendría que analizar a detalle. Vamos a ponerlo así. El tipo no concreta su asalto. El tipo, en el momento que arranca el vehículo, el compañero no logra subirse y entonces lo someten y lo golpean. En el momento en el que tú estás ocupando excesiva fuerza para someter a una persona que además no consuma el hecho ilícito, entonces tú sí estás actuando ya con dolo, porque lo llevó a la muerte. Por eso es que a lo mejor lo que te parece absurdo y ridículo es que él diga, si la libro voy a demandar, perdónenme, jurídicamente sí pudiera proceder. Entonces, nada más para dejarlo como muy en claro. Esa es la primera parte, y a eso me refiero con Estado de Derecho. Yo no estoy defendiendo al criminal, ni mucho menos. Simplemente estoy comentando que no podemos normalizarlo y hacerlo como parte de nuestra conducta. Vamos a normalizar someterlo. Vamos a normalizar no dejarnos. Vamos a normalizar que en todo transporte público existe una leyenda. En caso de un asalto, sometamos al individuo y presentémoslo ante las autoridades. No podemos hacer más, porque nosotros no podemos hacer justicia por propia mano, y es un delito, así, nos guste o no nos guste. La ley se debe de aplicar a todos por igual. Yo no puedo ir y matar al asaltante, porque entonces yo ya me convierto también en asesino, y me convierto también en criminal, y me convierto en algo que estoy tratando de repeler. Esa es la mejor justificación que yo puedo encontrar. Es un paso hacia atrás en el Estado de Derecho. Y la otra es, por ejemplo, que afirman expertos en psicopatología que el hecho de que tú trates así a los delincuentes, el riesgo que tú estás generando es que ahora los delincuentes actúen todavía con muchísimo mayor beligerancia. Así de sencillo. Si tú vas y sometes a un delincuente, entonces el delincuente que va atrás de él ya no va a llegar a gritar, ya no va a llegar a simplemente tratar de amedrentar, va a llegar y va a matar a alguien, va a estar el compañero y el grado de violencia va a ser todavía muchísimo mayor porque se van a prevenir ellos ante un ataque. Ya no van ellos con la idea en la que la víctima o la persona a la que va a asaltar va a ser pasiva y va a entregar sus objetos. Si ella va en la cabeza drogado o envalentonado por diversas circunstancias, por necesidad incluso, él ya va a ir, ¿no?, de manera premeditada a un ataque. Entonces ya va a estar preparado. O incluso, recuerden que la mejor defensa, ¿cómo va? Tú debes de saberla. Lo mejor es que tú te prevengas ante un ataque. Entonces yo primero, porque el que pega primero pega dos veces. Entonces esos son los dos riesgos. El primero es involutivo hacia el Estado de Derecho y el segundo es que el normalizar este tipo de ataques prácticamente una consecuencia lógica es que los delincuentes también actúen ahora con mayor beligerancia y no siempre van a actuar de manera solidaria los pasajeros. Ojalá fuera siempre así y ojalá lo que sucediera es que se remitiera y que en un análisis exhaustivo de la política criminal por parte del Estado se comprometiera que ya no se pudiera argumentar faltas al debido proceso y que solo el hecho de presentarlo y que con que uno de las víctimas presente su denuncia baste y sobre con evidencia del video para que éste pueda enfrentar un proceso penal dentro de la prisión. Eso es lo que se debería de hacer en materia de política criminal para que de alguna u otra manera la ciudadanía tenga la certeza de que va a ser juzgado y condenado, y la segunda, en que no sea un paso hacia atrás en el Estado de Derecho y que se normalice hacer justicia por propia mano. Esos son los riesgos y esa es la lectura que yo puedo ver en algo que es muy lamentable.
Ni el doctor Hertz Manero, fiscal de la República, lo pudo haber dicho mejor, mi querido.
¡Oh! ¡Oh!
Bueno.
Oye, bueno, es que ya quiero verme como Vanessa.
Así es viernes, es viernes de bailecito, ¿cómo no? Oye, nos dice Patineta, eso, mi Vane, eso es, claro que sí. Nos dice Nacier Ramírez, el hartazgo social, totalmente. Sin duda es un tema polémico por ambos lados, por el de la ley que aún a pesar de tener un sustento, la verdad es que no deja satisfecho a nadie, y por el otro está el problema en que tanto los asaltantes como los ciudadanos, ambos van a tener un nivel de violencia bastante alto si es que las autoridades no terminan de hacer su trabajo, de revisar las leyes y de impartir justicia. Bueno, pues es una cuestión que vamos a estar platicando también en programas subsecuentes. Mis queridos niños, bueno, tenemos un poco más de saludos. Saludos a Gloria Pedraza y Alfonso Mata, que nos escuchan allá en la Colonia Presidentes. Muchísimas gracias.
Saludo para ellos.
A Juan González también, que siempre nos escucha. A Elvi, Leo, Emilio y Diego, que nos escuchan allá en Guanajuato. Muchísimas gracias.
Guanajuato, brother, híjole. Un saludo, cuídense mucho, hermoso, por favor.
Allá en San Miguel de Allende.
Por la pandemia y por la violencia.
Es correcto. Oye, también a Edgar Mata, que nos escucha allá en Querétaro. Muchísimas gracias por estar pendientes del programa.
Muchas gracias, Edgar.
Oye, básicamente ya nos vamos, a menos que tengamos algo más que decir, pero para el lunes seguro que se juntan. Mira, espera, antes de irnos, dice Benjamín Ramírez, tiene razón que esto no se puede normalizar, pero la sociedad ya no sabe en quién confiar, ni en la policía. Vean diario los videos de policías violentos contra el ciudadano. Entonces no esperemos que los ciudadanos actúen igual en contra de los policías, tienen que hacer la tarea del Estado. Exacto, el Estado y en todas las corporaciones, en los tres niveles de gobierno, no están haciendo su trabajo. Ahí vemos lo de la Guardia Nacional. Ha sido un fracaso rotundo, pero rotundo con R mayúscula, tan rotundo que el presidente de la República ha aceptado, y esto se dice en los corrillos políticos, ha aceptado que las lecturas que le dieron acerca de la creación de este nuevo cuerpo policial fueron erróneas, tan erróneas que ahora quiere que la absorba la Secretaría de la Defensa, lo cual no se nos hace extraño. Desde el principio dijimos que era una militarización, pero ellos navegan con bandera de que era para la seguridad pública, lo cual no ha funcionado, ¿no? Entonces engañaron, fíjate, a tres gentes, al fiscal, al secretario de seguridad pública, ¿no? Que es Durazo, y al presidente. ¡Ay, nomás fíjate a los tres de arriba! Pues les dieron a tole con el dedo. ¿Qué podemos esperar? Pero sí, exacto. A ver, ¿qué vas a decir, Miguel Barrón?
Es que nada más a mí me gustaría, primero que todo, la policía no es la encargada de la impartición de justicia. La policía es el brazo ejecutor que presenta al imputado o probable responsable ante la Fiscalía o Ministerio Público, que será el encargado de elaborar la carpeta de investigación y deslindar responsabilidades. La corrupción en la policía y el abuso de autoridad creo que son temas de un programa distinto. Aquí lo que estamos pretendiendo entender es la falta de seguridad en el transporte público. ¿Por qué me gusta puntualizar? Porque a veces nos perdemos en esta dinámica de tratar de entender lo que está ocurriendo. Y lo que yo considero al establecer que se debe analizar una política criminal es que tú no puedes ejercer justicia a través de la violencia. Así de sencillo. Y en este sentido también quiero aclarar o especificar que una manera de prevenir los altos índices de violencia y de inseguridad en el país no sería tan solo una cuestión penitenciaria o una cuestión punitiva. Recordemos también la situación que el país enfrenta, que son altos niveles de pobreza, baja de oportunidades de empleo para muchísimos millones de mexicanos, y la necesidad y las circunstancias obligan a un sinnúmero de jóvenes que no tienen ninguna oportunidad en esta vida a delinquir. Eso también es algo de lo que muchas veces se nos olvida ver. ¿Qué puede orillar a muchos de estos delincuentes? No dudo que haya vagos y que haya personas que lo hagan incluso porque quieren y no les gusta trabajar. Evidentemente lo hay. Pero también está gente que lo hace porque no tiene que comer, y lo mencionamos en territorio Comanche. La política criminal debe ir encaminada primero a la prevención a través de políticas públicas que brinden oportunidades de empleo a sectores más vulnerables. La segunda, a tratar de generar programas sociales de reinserción para que todos aquellos, porque además no los van a dejar ahí toda la vida. Dependiendo el grado dependiendo el delito y dependiendo la pena, estarán 5, 10, 15 años. Y nuestras cárceles, lejos de ser centros de reinserción social, son universidades para el crimen. Porque si entras a lo mejor por haber asaltado una casa habitación, ya sabes cómo secuestrar, porque pues estabas al lado con un secuestrador o estabas al lado de un narcotraficante. Son universidades del crimen. Entonces, son muchísimas, muchísimas vertientes en política criminal las que el Estado debería analizar para prevenir todo esto. No solo es ir, encerrarlos y ya. Lo primero es ver qué es lo que está originando todo esto. Segunda, una vez que están siendo juzgados y sean capturados y encerrados, que tengan la oportunidad de regenerarse. Y la tercera, generar programas de ayuda para que todo esto se pueda prevenir.
Es correcto. Yo siempre he insistido en que no hay una serie de diagnósticos efectivos, y en caso de que los haya, porque hay organizaciones de la sociedad civil que sí los han llevado a cabo, no se consideran y no se llevan a cabo. Y esto precisamente evita el que se haya medidas de prevención, y también el Estado ha fallado en estas medidas de prevención, en dotar a la gente, como decíamos al principio de este programa, en dotarlos de cuestiones de seguridad ciudadana, que no tiene que ver nada más con la integridad físico patrimonial de los ciudadanos. Esto es en su integridad, ¿no? Como persona, o sea, que te vayan a hacer algo, que te vayan a clavar un cuchillo, en fin, o que te vayan a quitar un bien material, sino también ha fallado el Estado en darte trabajo, en darte una cuestión de salud, en darte oportunidades de empleo, en fin, ¿no? En cuestiones de medio ambiente, imagínate también que es parte de esa seguridad ciudadana. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Porque esas también son responsabilidades que a veces se nos olvidan y solo nos vamos a las cuestiones operativas, que, sin embargo, es cierto, ¿eh? La policía no es efectiva, porque básicamente agarra cuando quiere y bueno, pues suceden cuestiones que...
No, eso es otro cantar, brother.
Y no son las mejores, la verdad. Y también el papel del Ministerio Público es terrible. Oye, te tratan con la punta del zapato, ya desde ahí no integran bien las carpetas de investigación. Se debería investigar más. La verdad es que no hay tantos efectivos policíacos para hacerlo, y los que hay también les vale. Bueno, por eso la
gente no va, y por eso se hace
justicia por propia mano, conste. Bueno, pero es un tema en sumo interesante. La verdad es que me sumo a que un día hagamos un programa solo acerca de este tema.
A ver, yo también me sumo a eso, y nada más, antes de que se me olvide, hay que, ahorita ponemos en la página de Territorio Comanche cuáles han sido los nombres y los cambios en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador.
No, ahorita nos lo dices, ahorita que termine, mi querísima Mani.
Pues vaya, ¿no? Todo esto te señala algo muy puntual, que debe de haber una reforma en materia judicial, entonces, ¿no? En la impartición de justicia, porque es muy correcto esto que se está señalando, ¿no? Quienes deben de impartir justicia realmente no lo hacen, ¿no? Me ha tocado llevar casos de robo y todo esto, ya con el agresor se les ha agarrado en flagrancia y todo esto, pero por ese hecho, porque el imputado también tiene derechos, llevan el proceso simple y llanamente en libertad, tal como el caso del día de ayer en una de las audiencias intermedias, en el caso de violencia sexual en cuanto a una menor de 7 años, una niña de 7 años que fue abusada sexualmente por un hombre de 43 años. Entonces, en materia de justicia, estamos ahora sí que en pañales, ¿no? Y entonces te habla de que los agresores, los asaltantes, pueden llevar el proceso en libertad y no pasa nada. Te habla entonces de que hay un proceso de justicia que ni siquiera ni es pronta, tampoco es expedita y mucho menos imparcial. Entonces, te habla de un sistema viciado que requiere entonces recomponerse, ¿no? En el caso, por ejemplo, en materia de feminicidio, también tenemos el caso en donde una mujer que fue violentada por su marido, porque contaba con celopatía ya muy marcada y que el peritaje arrojó que era un hombre muy violento, le dio 7 martillazos a esta mujer en la cabeza, ¿no? La dejó muy mal, pudo salir básicamente a pedir ayuda a sus vecinos. Y entonces este hombre logró escapar, contaba ya con orden de aprehensión, y entonces la jueza, ojo, o sea, es muy grave, pero la jueza dijo que no eran, pues ahora sí que pruebas suficientes como para poder demostrar que era una tentativa de feminicidio. O sea, perdón, te habla de que el sistema judicial está viciado, y no sirve. Entonces, que hay una falta de capacitación de parte tanto de los ministerios públicos, tanto de los jueces, que no está dando resultados y por ende la sociedad está aplicando esta cuestión de justicia por propia mano. No quiere decir que esté bien, pero simple y llanamente está respondiendo ante alguien que tampoco, quien debiese defender y quien debiese de juzgar de manera imparcial, tampoco lo está haciendo bien, ¿no? Entonces, es grave sin duda, y ya es momento de sentarnos a hablar del tema.
Es correcto, mira, ni Lolita, ya lo habéis empezado también, nada más, ahí tienes tu florecita ahí arriba también, tu girasol. Oye, mi queridísimo Rod, ahora sí, a ver, pues ya para ir cerrando, cuéntanos, ¿quiénes son los que han renunciado al gabinete, no? Porque es muy interesante.
Sí, a ver, cómo no, con muchísimo gusto.
Oye, antes de que nos los des, dice Zeus Galindo, saludos, doctor Ivo, el saludo, mi buen Zeus Galindo, muchísimas gracias, dice Fernando Campos.
Saluda al doctor Ivo, él nunca saluda a la mesa completa.
Pues porque así. A mí no me saluda nadie, oye, no me sucede que de eso, ay, saludo, que yo nada más hablo para señor Pichardo, que cásate conmigo, Vanessa, que, oye,
un saludo.
Vocalista de Avante, ¿no?
Es correcto, así que saludantes. Señor. Oye, Fernando Campos, que es el bajista, también dice, saludos, cordiales, saludos, mi querísimo Fernando, muchísimas gracias por escucharnos.
Hola, Fer.
Es fan de Hueso Colorado, ese querísimo Fer, muchísimas gracias.
Un abrazo para Fer, hombre, muchas gracias.
A ver, ahora sí, mi querísimo Rod, ¿quiénes se han ido del gabinete?
Pues ahí te va nada más Clara Torres, que era la responsable de las estancias infantiles, Gaspar Franco, que fue integrante de la CNH, Simón Levy, subsecretario de Turismo, Guillermo Zúñiga, el que fue comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, acordémonos del oso, de las ternas que se presentaron en el Senado, Patricia Bugarín, quien fue subsecretaria de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, Germán Martínez, director general del IMSS, Zoé Robledo, quien fue subsecretario de Gobernación, Josefa González Blanco, quien fue titular de Semarnat, Guillermo García Alcocer, presidente, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, Omar García Harfuch, que bueno, él nada más cambió, él era director de la Agencia de Investigación Criminal y que ahora es secretario de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México. También Tonatiuh Guillén, comisionado del INAMI, a ver, ayúdenme con las siglas de esa dependencia. También Sergio Jaime Rochín, quien fue titular del CEAP. Evidentemente, el primero y el más emblemático, creo yo, fue Carlos Urzúa, quien fue titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que hizo muy claro y muy evidente el desacuerdo que tenía con López Obrador.
Oye, el INAMI, el Instituto Nacional de Migración, y Zoé Robledo también nada más cambió porque se fue al Seguro Social.
Sí, es lo que te digo, que fueron cambios y renuncias. Ajá. Pero hasta el momento nada más han sido esos dos cambios, el resto han sido renuncias. Quien fue Eduardo Medina Mora, quien acuérdense que presentó su denuncia, pero él más bien fue por un caso de un escándalo que ahí le sacaron unos trapitos al sol. Mónica Macice, sí, acordémonos también de esta que le cancelaron ahí un evento porque había invitado a un youtuber que no tenía como muy buenas tablas, que fue Mónica Macice, titular del CONAPRED. Mara Gómez, quien fue también titular del CEAP, y la subsecretaria de la Secretaría de Salud, Ana Cristina Laurel, que manifestó que no estaba de acuerdo en cómo se estaban llevando a cabo las medidas de prevención por parte del gobierno federal y que presentó su renuncia. También María Candelaria Ochoa, titular del CONABIN, y bueno, los últimos dos y los más recientes, que fue Javier Jiménez Espriu, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ahora este señor, Víctor Toledo.
Víctor Manuel Toledo.
Pues ahí nada más, son casi 20 renuncias las que se han presentado en el gabinete presidencial, lo cual pone pues esta sobre la mesa esta falta de liderazgo y esta falta de estrategia y esta parte donde hace falta mucha capacidad para saber mandar, para saber hacer y sobre todo para saber gobernar.
Es correcto, me crece Babane.
Así es, coincido totalmente con el soldado de la democracia. No solamente basta con buenas intenciones o con estas cuestiones como lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador en esta gira que presentó esta semana, ¿no? En presentar acuerdos con el pueblo yaqui y todo esto. ¿De qué te sirve generar acuerdos si simple y llanamente con qué los vas a solventar? ¿Cómo vas a garantizar que eso sea así? Y no nada más es cuestión de política, señores, es también cuestión de de una inyección de recursos económicos para poder garantizar eso a lo que te estás comprometiendo. Entonces, eso te habla de una falta de experiencia en materia de, pues, de, para poder gobernar, ¿no? Entonces, pues, insistir en eso, ¿no? Una grandiosa administración basada en muy buenos referentes y con muy buenas intenciones, falta de experiencia.
Creo que es momento de que Andrés Manuel López Obrador retome la labor de liderazgo dentro del gabinete. Finalmente, él es el que nombra a todos los miembros del gabinete y de que les llame la atención o lo rindan cuentas o hagan algo donde todos vayan en una misma dirección. Sin embargo, las declaraciones que decíamos hasta el principio del programa de Toledo son preocupantes porque dice que no hay, que hay luchas de poder adentro y que el presidente finalmente hace oídos sordos sobre esto. Entonces, bueno, muy preocupante, nos dice Zeus Galindo. Saludos, Vanessa y Ro, también se les quiere, jaja, son chipilones. Dice David Galindo, saludos a la mesa y buen fin de semana, muchas gracias, muy buen David Galindo. Dice Zeus Galindo. Todos estos cambios en 2 años, fíjate, en 2 años, 20 cambios y 2 movimientos, la verdad es que es preocupante. Yo no he sabido de otro presidente que en 2 años haya tenido esta cantidad de movimientos. Nos vamos a dar a la tarea de investigarlos, pero la verdad lo dudo bastante. Y sí, es como dice Miguelísima Vane, habla acerca de una descomposición al interior del gabinete presidencial. No sé si sea falta de experiencia, creo que Obrador tiene experiencia de gobierno, no así su gabinete, y aunque no la tuviera, me parece que es una falta de control, ¿no?, de sus propios subordinados, lo cual es en sumo preocupante. Bueno, oigan, ahora sí, ya nos vamos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ver, mi querida Babane, para que cierres el programa.
Vaya, quien también ha tenido muchísimos cambios en su gabinete es Nayib Bukele, ¿no? Este presidente que, híjole, también, bueno, tiene una gran aceptación en El Salvador, sin embargo, remueve a su gabinete, es increíble, ¿no? Lo hace con toda la falta de formalidad en ello, lo hace vía Twitter, gobierna vía Twitter, entonces eso está grave, ¿no? Responde a su edad, sin duda, me queda claro, pero sí hay una falta de formalidad en ese gobierno. Cuenta con gran nivel de aceptación por el carisma que tiene Nayib Bukele, pero pues de igual manera, ¿no? Entonces, no solamente es con buenas intenciones, por ahí me faltó, creo, no escuché el nombre de Carlos Ursúa, ¿no? El quien fuera secretario de Hacienda y Crédito Público. Fue uno de los más sonados, ¿no? Y donde ya te decía a todas luces de la grave recesión, porque él fue el que advirtió, ¿no?, que derivado de esta mala toma de decisiones íbamos a culminar en esta recesión que se sentía desde antes de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, y abandonar el barco.
Así, y Ursúa además se va a los 6 meses de iniciar la administración, lo cual también te habla de un descontrol ahí bastante fuerte, porque es lo que menos te esperarías, que a los 6 meses alguien te dijera, sabe que ahí nos vemos porque no estoy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, oye, nos dice Vicky Morales, saludos a todos, muchísimas gracias. Ahora sí, ya nos vamos, recomendaciones para que el público esté tranquilo este fin de semana. A ver, mi queridísimo Rod.
Yo les voy a recomendar una película, no estoy seguro si ya se la recomendé previamente, pero es una película que a mí en lo personal me parece maravillosa, y ahora que estamos en tiempos, bueno, que próximamente Estados Unidos va a estar en tiempos electorales, recordemos estas cuestiones de xenofobia y racismo, a propósito de esos temas que están muy de moda y muy sobre todo de análisis para ustedes, mis comanches, les recomiendo una película que se llama Higher Learning, y en español fue traducida como Educación Superior. El director es John Singleton, habla justamente de la vida de 3 chicos que están ingresando a la universidad, la lucha con estas cuestiones de identidad. El principal, el que a mí me dejó más consternado, es el papel de Omar Epps, no sé si ubican a este actor afroamericano que sale en Doctor House. Él llega a la universidad, una universidad ficticia, ya supuestamente en la Universidad de Los Ángeles, y llega con una beca de atleta, pero ya con enormes deficiencias académicas y con esta parte de luchar con estos estereotipos y con esas cuestiones racistas y con estas cuestiones xenófobas. Y está la otra parte de un chico blanco que llega a estudiar arquitectura y el trato que se les da a ambos de una manera distinta y también el de una chica que tentativamente tiene conflictos con su identidad sexual. Todo esto en un entorno muy cambiante y en una situación que está muy de tema, muy de moda en este momento. Higher Learning o Educación Superior en español. Se la recomiendo muchísimo. Mis redes sociales me encuentran en Facebook como Rod Pichardo, en Instagram me encuentran como rod.pichardo82, en Twitter, en Twitter me encuentran como @maquiavelo80, y por favor denle like a la página de Territorio Comanche en Facebook, compartan, esto sigue creciendo y todo es porque ustedes son fieles comanches, están aquí al pie del cañón y en el campo de batalla, como Vanessa, que anda en campo de batalla siempre. Comanches, sigan compartiendo, sigan creciendo con nosotros. Nos vamos a convertir muy pronto en una comunidad comanche. Muchas gracias, excelente fin de semana. Un abrazo a la distancia para todos ustedes. ¡Los quiero!
¡Mi queridísima Vane!
Ah, yo vi una película que me encantó, que está en Netflix, entonces se las quiero recomendar. Es Wonder, maravilloso. Entonces, está muy buena, entonces, esa es la recomendación para este fin de semana. Y pues bueno, a mí me encuentran en Facebook como @VanessaRojas, en Instagram me encuentran como Vanessa_Hernández_Rojas, en Twitter me encuentran como @HeroVans. Mi queridísimo Mick Jagger, toda la ciencia política, ¿qué tiene usted para nosotros?
Hoy les voy a recomendar dos cosas. La primera es que, gracias al monito de la combi, pues esto nos da mucha publicidad a todos aquellos que nos dedicamos en cuerpo y alma también a la instrucción de defensa personal. Entonces, voy a volver a poner en mis redes sociales y en la página Territorio Comanche el video acerca del sistema de combate que yo practico. Y si alguien está interesado, bueno, pues nos echa un mensajito y le damos todos los datos correspondientes. Esa es una. Y la segunda es que vean una serie en Netflix a propósito de los deportes que se llama Spinning Out, que es una serie de una patinadora en hielo profesional muy, muy, muy buena. Así que la vi hace mucho tiempo, sigue ahí, y la verdad es que es muy rescatable y te mantiene así, ¿no?, al filo del asiento, porque no te imaginarías todo lo que tiene que sufrir una patinadora profesional, ¿no?, para llegar y alcanzar el éxito. La verdad es que muy, muy buena serie y muy llevadera. Entonces, eso, y mis redes sociales, ya la sabe usted, Otto René Cáceres con doble T en todos lados, Twitter, Instagram, YouTube, checa mi canal de YouTube, por favor, está muy bueno, y hasta en el
Burro.
Eso es, en primerísimo lugar, y primerísimo lugar también está Territorio Comanche, porque bien lo dijo mi queridísimo Rod Pichardo, estamos creciendo a pasos agigantados, muchísimas gracias, nosotros no cobramos nada por este programa, usted nos paga con escucharnos, con vernos y con publicitarnos, recomiéndanos con sus amistades, etiquétenos, comparte el programa, nosotros lo hacemos con y para ustedes con mucho cariño, muchísimas gracias, nos vemos el siguiente lunes, por supuesto, de 2 a 3 de la tarde aquí en los conversatorios de Territorio Comanche, por supuesto, a través de los micrófonos de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. Muchísimas gracias a nuestro queridísimo Adonai Martínez, el bad hombre de la radio, que es el productor de este programa. Nos vemos y nos escuchamos el viernes. Hoy,
el lunes. Tiene la chela enfrente, ya tiene la chela enfrente. Ya.
Hoy ya necesito un poco de diversión.
Echándose su punquito de coco.
Oigan, se las toman nada más muy frías por aquello del coronavirus, así que.
Exacto. Vaya este relax, pistee, y si no pistea, híjole, no es usted este mundo. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta el siguiente lunes. Bye, bye.
Bye. Bye. Bye.